RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué fue exactamente la Inquisición? ¿Qué tenía de santa? ¿Y qué de responder a ciertos intereses más materiales que espirituales? ¿Qué es objetivamente verdad? ¿Hasta dónde llega la leyenda alimentada por estereotipos en torno a esta especie de departamento que en su día fue parte importante de la Iglesia Católica, hasta el punto de que Roma le encomendara encargarse del respeto y la buena observancia de sus normas? ¿Hasta dónde llegaron sus tentáculos? Y sobre todo, ¿qué hay de verdad en los recursos expeditivos que han trascendido como práctica habitual de sus juicios o autos de fe? Hay un título que ha sido merecedor del premio Primavera de Novela, pero que está cuajadito de historia, de datos reales, que nos transporta a las actividades del también llamado Santo Oficio en pleno siglo XVII. Nos lleva sobre todo a Navarra, a 1609, a la aldea de Zugarramurdi, para ser exactos. Nos sitúa en ese juicio contra varias mujeres acusadas de nada menos que brujería. Elvira Roca Barea lo ha titulado Las brujas y el inquisidor. Elvira, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel. Encantada de estar en tu programa.
Encantado de escucharla, alto y claro. Bueno, ella está convaleciente, está en periodo de mejora. Por eso la hemos llamado por teléfono y haremos esta entrevista a través del teléfono, aunque no era lo previsto, pero bueno, la enfermedad manda. Elvira, tiene usted más reconocimientos, entre ellos la Medalla de Andalucía y la de Honor de San Telmo. Usted es licenciada en Filología Clásica Hispánica, ella es doctora en Literatura Medieval, ha enseñado latín y griego en varias universidades estadounidenses, también europeas, Literatura Española, Historia del Mundo Hispano también. Hay muchísimos escritos sobre el particular, sobre la Inquisición, antes de que usted o a usted le editara a Espasa este último trabajo suyo, Las brujas y el inquisidor, pero si lo ha escrito, entiendo, Elvira, que lo ha hecho porque aporta algo novedoso. ¿Qué?
Bueno, realmente cuando uno lleva mucho tiempo con un asunto tiene dificultades para determinar cuál es el origen, de dónde empezó, ¿no? A mí me empezó interesando el asunto de la brujería, después tropecé con la figura de Alonso de Salazar, que es un hombre extraordinario, y a partir de ahí empecé un poco a investigar qué era lo que había ocurrido en Zugarramurdi y por qué era tan famoso este caso, ¿no? Y hay un momento en el que te planteas cómo es posible que prácticamente nadie desconozca lo ocurrido en Zugarramurdi y, sin embargo, la figura de Alonso de Salazar sea tan absolutamente desconocida. Y eso fue lo que me llevó a la idea de escribir la novela, pero la tuve ahí, que la cogía y la soltaba y no terminaba de hacer nada con ella, y ya por fin, en un momento determinado, pues pensé que, bueno, que Alonso de Salazar, que había recibido ya mucha atención por parte de algunos estudiosos, notablemente Gustav Henningsen, que por cierto acaba de fallecer, ya, digamos, estaba investigado él, pero no había trascendido prácticamente nada, ¿no?, de su persona, ¿no?
Uh-huh. Porque en aquella época el inquisidor general es efectivamente Bernardo de Sandoval, que es el quien envía a una de sus manos derechas a gestionar la situación en Zugarramurdi, a Alonso de Salazar y Frías. ¿Quién era don Alonso de Salazar exactamente?
Bueno, don Alonso de Salazar era fundamentalmente un abogado, es decir, era un hombre que se había dedicado al ejercicio del derecho. Y cuando aterriza en Logroño, en aquel mes de junio del año 9, le acaban de nombrar inquisidor. Y tampoco tiene mucha idea ni sabe mucho sobre el tema de la brujería. Y bueno, en un principio no parece una figura discordante en cuanto a lo que se plantea la actitud normal del tribunal, ¿no?, inquisitorial. Pero luego, conforme avanza y aquello se transforma en una... Gustav Henningsen le decía a las epidemias de brujería, decía la epidemia onírica, ¿no? Porque realmente es una especie de situación de histeria colectiva. Y ahí hay varios hombres que en un momento determinado olvidan por completo todo lo que son los relatos que todo el mundo cuenta para intentar averiguar qué hay de verdad en ello. Esa es la cuestión para mí fundamental, es decir, la manera empírica, si quieres, científica, con que se enfrentan a este asunto Alonso de Salazar, el obispo Venegas y el propio Bernardo de Sandoval, en el intento de saber qué hay de verdad en lo que todo el mundo cuenta, porque el problema fundamental es que la gente va al tribunal y cuenta, y cuentan las mismas cosas, y hay montones de testigos coincidentes que narran el mismo asunto, ¿no? Pero jamás aparece una prueba empírica, por ejemplo, lo que tiene que ver con los ungüentos mágicos, ¿no? Jamás aparece un ungüento mágico con el que se pueda hacer una prueba, ¿no? Y esto, por ejemplo, es muy gracioso porque lo buscaron y una vez que lo encontraron y lo analizaron y vino el informe de los químicos, en fin, y pues es pomada borriquera, ¿no? Que te da un ataque de risa, ¿no? Es decir, era un ungüento de los que usaban los arrieros para curarle las mataduras a las caballerías y no pasaba nunca nada, ¿no? O sea, que te untabas aquello y no volabas. Y así sucesivamente hasta que hay un momento en el que en que consiguen realmente un cambio legislativo que no tiene en este momento en Europa precedente, que es el poner negro sobre blanco que no se puede condenar a nadie por solo el delito de brujería. Es decir, que cuestionan el hecho de que a todas aquellas cosas fantásticas que se contaban pudieran ser verdad, ¿no? Pues no, lo cuestionan, no lo niegan realmente, ¿no?
¿Qué pasó exactamente en todo caso, después de escucharla muy atentamente, Elvira? ¿Exactamente qué pasó en Zugarramurdi? Porque lo que en principio, igual me equivoco, pero lo que en principio pudiera parecer un episodio puntual, sin importancia desde el punto de vista de la Iglesia Católica y su fe, esto termina convirtiéndose en un asunto que pasa realmente y subrayado a los anales de la historia. ¿Qué pasa exactamente ahí? ¿Se puede hablar de una ensoñación colectiva, por ejemplo, de una histeria colectiva?
Sí, pero eso ocurre en Zugarramurdi y en todos los episodios de brujería. Es decir, si te pones a estudiar detalladamente algunos casos, por ejemplo, uno que es muy famoso, el de Salem, ¿no? Y lo coges al principio y ves su desarrollo, te das cuenta que todos los episodios, los grandes epidemias de brujería responden a una pauta que es reiterativa. Es decir, siempre son comunidades pequeñas, empiezan aldeas, pueblos pequeños, siempre empieza con gente muy joven o adolescente, niños, y va exponencialmente desarrollándose lo que podríamos llamar una especie de sistema de acusaciones en cadena de unos con respecto a otros, donde salen a flote todas las malas creencias, todos los rollos malos vecinales, de primos, ¿sabes? De familia, y aquello termina convirtiéndose en un pandemonium, ¿no?
O sea, una excusa para ajustar cuentas.
Hasta cierto punto sí, hasta cierto punto sí. Y entonces esa pauta que se repite en todos los casos, de los grandes casos de brujería que tenemos documentados, pues está también en Zugarramurdi. Lo que pasa es que el caso de Zugarramurdi es más complejo por varios factores. En primer lugar, por donde sucede, o sea, en la mismísima raya de Francia, y por estar conectado clarísimamente con la actividad de un juez francés que se llamaba Pierre de Lancre, que desató una tremenda cacería de brujas en el otro lado de la raya, la Navarra francesa, y claro está, todo lo que repercutía en un sitio de la raya tenía un correlato en la otra parte también.
Estamos en un enclave fronterizo en el que tiene sus más y sus menos España y Francia, eso es lo que me está diciendo.
Sí, sí. O sea, yo creo que el caso de Zugarramurdi tiene como varias capas. Una primera es la de, bueno, los episodios de histeria colectiva relacionados con la brujería, los pactos con el demonio, etcétera. Pero luego eso está relacionado, si toda la parte de que se cuenta en la novela de la conexión francesa a través de Tristán de Urtubi, del cura de Vera, que llega hasta el propio rey. No se nos olvide que el rey de Francia es un navarro, ¿vale? Que en este momento Enrique IV, rey de Francia, es un rey que se tituló siempre a sí mismo Enrique IV de Francia y III de Navarra. Es decir, que él jamás renunció a la idea de unificar las dos Navarras e integrarlas en el reino de Francia. Entonces estamos en un momento extremadamente delicado en el que Enrique IV se prepara para ir a la guerra con España, claramente los Países Bajos, eso era conocido, pero es que además había firmado un acuerdo más o menos secreto con el duque de Saboya para atacar Milán. Y entonces, bueno, es una hipótesis que yo planteo ahí, no es una idea mía, a otros se les ha ocurrido. También el azuzar el problema de la brujería desde Francia, porque todos los episodios que aparecen en este lado de la raya vienen rebotados de la otra parte, fue también un sistema de intentar desestabilizar ese territorio y generar un tercer problema, una tercera zona de conflicto, ¿no?, entre Francia y España.
Hay un trasfondo político clarísimo en el episodio de Zugarramurdi, al menos.
En el episodio de Zugarramurdi hay, digamos, mucha tela que cortar. Lo que ocurre es que, claro, toda la documentación de la parte francesa se quemó. Y entonces, investigar por ese lado, pues es difícil, ¿no? Es una ventaja que tiene la Inquisición, que como conservaba y mantenía unos archivos absolutamente fenomenales, pues es bastante fácil investigar dentro de ella, ¿no? Pero en el otro lado no. Pero por las coincidencias de fechas y los documentos, de todos los documentos que aparecen ahí, por ejemplo, ese documento que yo encontré en el archivo de Burdeos, pero también está replicado en la Biblioteca Nacional de Francia y se puede consultar, por el cual Enrique IV en persona es el que envía a la Navarra francesa al juez Lancre para desatar una persecución. Eso es un documento histórico y es real. Entonces la pregunta es, ¿por qué Enrique IV hace esto, ¿no?
Una caza de brujas desarrollada sobre todo y en el siglo XVII en España, o esa práctica, esa caza de brujas proliferó más en otros países del viejo continente, pero nosotros, bueno, nos hemos llevado la fama como parte de esa leyenda negra que según muchos estudiosos aseguran que pesa sobre nosotros, gracias, entre otros, precisamente a los franceses, Elvira.
Bueno, en este caso concreto sí. Fíjate que es ese juez Pierre de Lange el que escribió, describió el auto de fe y el proceso en Logroño, y tuvo un éxito tremendo con una obra que tuvo muchísimas ediciones y que tuvo un gran éxito también porque fue acompañada de unos grabados absolutamente espectaculares. La obra se llamaba Tableau de l'Inconstance y fue la que le dio fama imperecedera al asunto de Zugarramurdi. No, la caza de brujas en Europa Occidental, que es un proceso tremendamente complejo, tuvo una presencia mucho mayor y mucho más virulenta allí donde hubo guerras de religión. Es decir, si te fijas, en el caso de España, o sea, la península ibérica, la península itálica, los casos de brujería que se dan siempre en el norte, nunca aparecen en el sur. ¿Por qué? Pues porque, por una parte, está colindante con los territorios del Sacro Imperio, y por otra, con Francia, donde hubo tremendas guerras de religión. Es decir, las guerras de religión fueron, no solo, pero principalmente, pues fue la gasolina con la que esas hoguerillas de superstición fueron alimentadas, ¿no? Por ejemplo, no es tanto que los territorios fuesen católicos o protestantes, como que en esos territorios hubiera una conflictividad religiosa entre comunidades. Eso espoleó muchísimo la histeria colectiva de la caza de brujas, que fue utilizada por unos y por otros como un instrumento de persecución, ¿no? Del que no era, o sea, si los católicos pues a los protestantes y los protestantes a los católicos, ¿no?
¿Fue distinta a esas prácticas inquisitoriales, y nunca mejor dicho, del Santo Oficio en España con respecto al resto de Europa? No sé hasta dónde es verdad lo que he leído en algunos autores, que en España la Santa Inquisición fue mucho menos violenta que en otros países europeos, Elvira. Y estoy pensando incluso en la fase de torturas, que no sé también si lo que hemos leído es exagerado o no es exagerado cuando hablamos de esos potros de tortura y esas fases en las que realmente, según algunos estudiosos, hacían barbaridades. ¿O esos que nos cuentan esas cosas no son tan estudiosos y están llamando más a la puerta de la imaginación? No sé.
Pues no son tan estudiosos y están llevando bastante las cosas al nivel de la imaginación. Vamos a ver, es importante entender que la Inquisición, había varias, ¿vale? Entonces, la Inquisición española es un caso aparte. ¿Y por qué es un caso aparte? Porque es una institución que depende de la corona. Esto es muy importante. Es decir, existía una Inquisición papal, una Inquisición obispal, pero la Inquisición en España se constituye como un órgano de la corona. Es decir, es el rey el que nombra al inquisidor general y el inquisidor general el que nombra a los inquisidores. Dicho en otros términos, no la controla el papado. Y una parte importante de la mala fama que la Inquisición adquirió la adquirió por precisamente de por parte de los curas, es decir, porque sirvió como una especie de asuntos internos que fiscalizaba la actividad de la iglesia dentro del territorio de la monarquía de Habsburgo, ¿entiendes?
Uh-huh.
Y entonces, claro está, no te gozaba de las grandes simpatías del propio clero. Si tú te fijas en cualquier auto de fe, verás que siempre hay muchos curas condenados, muchos monjes. ¿Por qué? Pues porque los delitos que estos cometían, cuando eran denunciados por ejemplo, por prácticas, por mal uso del confesionario. Imagínate la información que se manejaba en un confesionario para obtener herencias, para obtener, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, se podían hacer barbaridades. Todo eso se denunciaba al Santo Oficio. Y era el Santo Oficio el que se encargaba, digamos, de fiscalizar o de que el personal de la Iglesia, tanto las órdenes como el clero regular, se atuviese a unas normas básicas.
Desde la autonomía que daba la cabeza del jefe del Estado en España, del Estado de entonces, que era el rey, y que no estaba vinculado, por lo menos en lo que tiene que ver con el Santo Oficio, con, dice usted, el papado, con Roma. Había una auténtica independencia.
Exactamente, había una auténtica independencia. Y en ese sentido, y la otra pregunta que me has hecho, que es muy interesante, la Inquisición fue un tribunal muchísimo más benigno y suave que los tribunales civiles de la época, pero no en España y en cualquier sitio. Es decir, se nos ha olvidado que una parte grandísima de las condenas por brujería y de la persecución de la brujería la desarrollan los tribunales civiles y no los tribunales inquisitoriales o los tribunales, por ejemplo, en el caso de España, hay una parte grande de condenas que están que no son casos que el Santo Oficio tratara, sino que son los tribunales civiles, notablemente unos años después de Zugarramurdi, y hasta donde llega mi conocimiento, son las últimas condenas a muerte que hay por brujería en España, no son del Santo Oficio, no son de la Inquisición. Es el caso de Pancorbo, donde hay 8 o 9 condenas a muerte de un tribunal civil.
Civil. Uh-huh.
Exactamente. Entonces, relacionar la persecución de la brujería con la Inquisición es un error. O sea,
y relacionar la Inquisición con la tortura también.
No.
No.
La tortura es una práctica habitual en este tiempo. Lo que sí es cierto es que las que practicaba la Inquisición eran mucho más suaves y más benignas. Uh-huh. Estaban circunscritas a lo que se llamaba el agua y el látigo, digamos, ¿no?
Entonces, los llamados cultos de fe, lo ocurrió en Zugarramurdi o en la Plaza Mayor de Madrid en 1683, inmortalizado en su día, por cierto, magistralmente por el pintor José del Olmo o Francisco, el propio Francisco Ricci. En 1683, ¿ese tipo de autos de fe fueron generalizados en España, más o menos que en terceros países en aquellos años?
No, las ejecuciones públicas eran lo común en la Europa de ese tiempo, en cualquier sitio. Es decir, es que nosotros nos hemos empeñado en singularizar en como cosas propias de España lo que eran cosas propias de la época. Y es que es así, es decir, es que la Inquisición se torturaba, ¿no? Es que se torturaba en todas partes, es que la tortura formaba parte del proceso judicial. Lo extraordinario en el caso de la Inquisición es que estuviese tan regulada y tan circunscrita. Esto lo estudia un profesor de la Universidad de Illinois, Hellingsen, que es un magnífico investigador, y se extraña de que apenas se utilizase en un 1% de los casos, 15 minutos, y raramente había una segunda, un segundo episodio de tortura, cuando en un tribunal civil había tortura a troche y moche y nadie las regulaba ni importaba nada. ¿Entiendes? O sea, que lo raro de la Inquisición es que fue muy moderada y mantuvo el uso de la tortura seguido, y por ejemplo, con la presencia de un médico, cosa que en los tribunales civiles no se hacía en ningún sitio. Es decir, la Inquisición es rara en la medida en que atenúa,
ya,
digamos, con medidas de misericordia, esos procesos que era lo normal. De hecho, está más que probado que muchísima gente con problemas con la justicia intentaba por todos los medios cometer blasfemia o lo que fuese para que sus casos fuesen juzgados por la Inquisición y no en un tribunal civil. Esto Hellingsen también lo prueba, ¿no?
¿Cuánto desaparece oficialmente la Inquisición en España como tal?
Pues realmente no tiene actividades desde finales del siglo XVIII. Permaneció unas veces con un inquisidor general nombrado y otras sin nombrar, hasta la segunda o tercera década del siglo XIX, ¿no?
Uh-huh. Aunque hay
no tiene realmente actividad.
Ya. Pero hay un departamento a fecha de hoy, digo, siglo XXI, en Roma, una especie de ministerio que en su momento, en su día, asume el relevo de esta institución con todos los peros y las peculiaridades que queramos, pero algo de eso sí hay, ¿no? Creo que se llama Congregación o Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Elvira.
Sí, claro, que la Iglesia Católica es una iglesia y todas las iglesias tienen un sistema que vigila la ortodoxia de sus creencias. También la Iglesia Anglicana lo tiene y también excomulga a la gente, digamos, también los expulsa. Es decir, es que ¿cómo vamos a pensar que la Iglesia Católica no es una iglesia? Una iglesia es una institución en la que hay unos dogmas de fe, los que sean, en cada caso, y si usted se los salta, a usted lo echan de esa iglesia, como ocurrió, por ejemplo, con el origen del metodismo. Pues los metodistas, ¿qué son? Pues los metodistas son gente que en un momento determinado fueron cismáticos, unos con respecto a la Iglesia Luterana oficial y otros con respecto a la Iglesia Anglicana oficial, y fueron excomulgados, no se utilizará esa palabra, pero fueron expulsados en definitiva y hicieron una iglesia aparte. Es decir, también en la legislación inglesa usted se encuentra el delito de blasphemy, que es un falso amigo, no significa blasfemia, que significa lo que significa realmente es que uno actúa de una manera contraria a los principios de la Iglesia Anglicana. A ver, es que una fe es una fe y una iglesia es una iglesia.
Las Brujas y el Inquisidor, premio Primavera de Novela, un éxito editorial de Espasa. Profesora Roca Barea, ante todo, que se mejore de esa convalecencia. Elvira, ha sido un placer escucharla. Se nota que usted es pedagoga, es profesora. Gracias, muy buenas tardes.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.